El miedo es una reacción natural ante una situación que amenaza nuestra existencia o integridad física, un mecanismo innato de supervivencia que ha evolucionado con nuestra especie, del mismo modo que también han ido cambiando los peligros que nos acechan. Pero, ¿qué ocurre cuando el miedo se dispara ante algo que no constituye una amenaza real? Hoy nos acompaña Enrique Etxeburua, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, para hablar de las fobias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué son las fobias? ¿Cómo las podríamos definir?
Bueno, básicamente las fobias son miedos irracionales que una persona tiene y que le dificultan, digamos, su vida cotidiana para viajar, para moverse por la calle, para acudir al trabajo, etcétera. No todos los miedos irracionales son fobias, es decir, como bien decías antes, los miedos tienen una función adaptativa y es que nos permiten señalar un sistema de alarma ante un posible peligro. Pero claro, hay situaciones que no son peligrosas y que nos disparan el sistema de alarma. Si eso no afecta a nuestra vida cotidiana, no tiene mayor importancia. Es el caso, por ejemplo, de que una persona tenga fobia, por así decirlo, a las serpientes. La mayor parte de las serpientes no son venenosas ni son peligrosas. Pero y por tanto, el tener un miedo enorme ante ellas y adoptar conductas de evitación es irracional, pero las personas habitualmente no están en contacto con serpientes, con lo cual eso no dificulta su vida cotidiana. Otra cosa es que una persona tenga un temor ante los perros, ante los ascensores, ante el volar en avión, en fin, que son aspectos que sí pueden realmente crearnos dificultades en la vida cotidiana. Eso es lo que es característico o problemático de una fobia.
¿Y qué causas provocan su aparición?
¿Qué circunstancias? Pues mira, no lo sabemos con exactitud. En ocasiones puede tratarse de algún tipo de experiencias que una persona haya tenido negativa con esa situación y especialmente en momentos de vulnerabilidad, por ejemplo, cuando esa persona era pequeña o cuando estaba pasando una mala situación psicológica. Es el caso de una persona pues que le ha mordido un perro, por ejemplo, o ha adoptado ese perro una actitud amenazante ante él y a partir de ahí esa persona adopta unas conductas de evitación ante los perros y eso en ocasiones pues puede ser problemático si esa persona vive en un barrio pues donde hay casas más o menos aisladas y muchos de sus habitantes tienen perros, por ejemplo. Otras veces la persona no ha tenido por qué tener experiencias negativas, pero por ejemplo ha podido aprenderlo de forma que llamamos vicaria, o sea, de forma observacional, a través de los miedos que tienen sus padres. Es decir, que si sus padres tienen un miedo especial, en este caso concreto que estamos citando, a los perros o al tema de los ascensores, por ejemplo, esa persona puede adquirir, por imitación de lo que observa en casa, realmente interiorizar ese temor y adoptar esas conductas fóbicas a pesar de que no haya tenido experiencias negativas.
¿Y cuando una manía leve, podemos definirla así quizás, ante cierta situación se puede convertir en una fobia? ¿Qué señales de alerta tienen que hacer pensar a una persona que quizás tienen que pedir ayuda porque esa situación ya les está limitando?
Sí, mira. Bueno, entonces ya ha quedado claro la diferencia que hay entre una fobia y lo que es realmente el miedo normal. Cuando la línea fronteriza de cuando esa fobia se convierte en clínica es cuando ese miedo irracional, como digo, interfiere de forma significativa en la vida cotidiana de unas personas y además es incapaz de resolverla por sus propios medios. Por ejemplo, hay situaciones que son limítrofes, pongamos por caso, el tema de la ansiedad social, vamos a poner otro tipo de fobias, la fobia social. Hay personas que son tímidas y que tienen, por tanto, ciertas dificultades para relacionarse con personas que no pertenecen a su círculo estrecho, a su círculo de familia, vecinos, compañeros de clase, etcétera. Y lo pasan mal cada vez que se enfrentan, y mucho más si se trata de una persona de sexo opuesto o se trata de una persona que tiene un rol de autoridad como un profesor o una persona o un jefe en el trabajo, etcétera. Y además esta timidez se manifiesta en que muchas veces pues tienen conductas que se exteriorizan, como por ejemplo el rubor facial, el ponerse rojos, por ejemplo, cuando van a encontrarse ante una persona desconocida. Bueno, Hay personas tímidas que van a llevar esta timidez, por así decirlo, hasta la tumba, que van a ser toda su vida así. Habitualmente, con el paso del tiempo, las personas mejoran. Quiero decir que hay muchos niños tímidos y hay menos personas adultas tímidas, porque la experiencia de la vida a una persona le va, y las situaciones sociales a las que se enfrenta, le van haciendo adquirir más soltura y más seguridad en ese tipo de situaciones. Pero si una persona esa timidez tiene un carácter enfermizo, porque, por ejemplo, pues es incapaz de poder conocer, rechazar el contacto con cualquier persona que no conozca, porque, por ejemplo, no quiere ni siquiera cambiarse de trabajo por temor a que en ese trabajo va a tener que relacionarse con otras personas, y eso o porque es incapaz de relacionarse con personas de sexo opuesto porque tiene un temor al ridículo, un temor a las críticas, un temor a que lo van a rechazar. Claro, eso sí está dificultando seriamente su vida cotidiana, y entonces esa persona que no lo puede resolver por sí mismo debería buscar ayuda.
Independientemente del tipo de fobia, que ya veremos que hay muchas y muy diversas, ¿hay un perfil de personalidad con tendencia a desarrollar este tipo de trastornos?
Sí, hay personas, por así decirlo, que son más vulnerables. Personas más vulnerables pueden ser pues personas que tengan una vulnerabilidad biológica, es decir, que sean personas, por ejemplo, que tengan un menor nivel, menor umbral de excitabilidad. Me refiero, hay personas que adquieren una reacción de sobresalto cada vez que tienen una pequeña amenaza o algo que les sorprende o que les saca realmente de su vida habitual. Pues bien, estas personas muy excitables fisiológicamente tienen mayor tendencia a poder adquirir estas fobias. También influye una vulnerabilidad, llamémoslo así, psicológica, que se trata más bien de personas ansiosas, lo que llamamos coloquialmente personas nerviosas, que reaccionan realmente también, que se ahogan en un vaso de agua, que ante cualquier dificultad se encuentran con unos niveles de malestar realmente muy alto, que les cuesta relajarse ante las circunstancias normales de la vida, tienen mayor tendencia a poder experimentar estas fobias. Y luego he comentado también que son muy importantes los factores de aprendizaje, es decir, las experiencias personales negativas que una persona haya tenido con el estímulo fóbico, pues en el caso de una fobia social, pues que a una persona, por ejemplo, le hayan ridiculizado en un momento determinado de su vida y sobre todo en momentos críticos, cuando son adolescentes, pues porque se han burlado de ellos, por su aspecto físico o porque se han mostrado torpes realizando una tarea escolar en clase, etcétera, y también el aprendizaje que observan en casa de los padres, que pueden adquirir por imitación ese tipo de conductas. Estas serían, por así decirlo, las personas que pueden ser más vulnerables. O sea, todos podemos tener fobias, pero algunas personas tienen mayor tendencia a poder experimentarlas.
Ah, sí. ¿Y cuáles son las fobias más habituales? Porque yo no sé si está certificado cuántas fobias existen. Parecen incontables.
Bueno, sí. Existen, digamos, fobias que incluso se han utilizado pues prefijos griegos o latinos, ¿no?, para hablar de claustrofobia, agorafobia, acrofobia, etcétera. Pero esto no es muy útil. En realidad hay como tres grandes bloques de fobias. Por una parte, lo que llamamos fobias específicas a objetos o situaciones. Por ejemplo, pueden ser fobias a los perros, fobia a las alturas, fobia a estar en lugares cerrados, por ejemplo. Estas serían, llamamos fobias específicas. Es decir, que la respuesta de ansiedad, de miedo, se dispara ante la presencia de un estímulo concreto y que lo podemos fácilmente identificar y que es un objeto inanimado o un animal, me refiero, que no se trata de una persona, ¿no? Entonces, además de estas fobias específicas, la fobia a la sangre también, por ejemplo, sería otra variante dentro de ello, ¿no?, que impide a veces a personas pues el temor a tener una inyección, a acudir al dentista, en fin, entrarían dentro de este apartado grande, ¿no? Por otra parte están las fobias sociales, sería el segundo bloque, que lo he definido un poco antes, que se refiere fundamentalmente a las dificultades que una persona tiene para relacionarse con personas desconocidas. ¿Y que por qué? Fundamentalmente por el temor exagerado a las críticas. Es decir, que ellos perciben que cuando van a entrar en contacto con otra persona, pues pueden realmente ser objeto de rechazo por parte de ella. Y por último, estaría un grupo que llamamos la agorafobia, que es una de las más graves, junto con la fobia social, La agorafobia, que sería un conjunto de miedos que se caracteriza fundamentalmente por el temor a los lugares concurridos. Es decir, sean lugares como, por ejemplo, cines, teatros, bares o al aire libre, por ejemplo, pues playas o piscinas, especialmente en verano cuando están muy concurridas realmente de gente. Y esas personas les lleva a evitar esas situaciones. Además de estos lugares concurridos, el agorafóbico puede tener también cierto temor, pues, a salir a la calle, a viajar, a coger un transporte público, etcétera, ¿no? Claro, como los lugares concurridos son muy habituales y las personas, sobre todo porque la mayor parte de ellas vivimos en ciudades, esta dificultad pues impide el que podamos llevar realmente una vida cotidiana, que podamos desplazarnos de casa al trabajo, que podamos salir con nuestros amigos, digamos, a tomar algo, a acudir a un espectáculo, a ir a la playa, a ir al monte un domingo donde hay más gente, etcétera. Estos son los tres grandes bloques de fobias que vemos en la clínica, quiero decir.
Resulta más fácil además comprender así en qué se diferencian, porque realmente si nos paramos en el detalle, es que realmente hay fobias para casi todo, ¿no? Los botones, los pollitos, cualquier tipo de animal, los ascensores.
Claro, lo que pasa es que tenemos que estar tranquilos en lo que antes decía. Hay personas que pueden tener una fobia, por ejemplo, a las tormentas. Pero bien, es una fobia muy específica y que habitualmente a una persona le puede hacer pasar un mal trago, pero no supone realmente una incapacidad en su vida cotidiana, como puede suponer la fobia social a la que antes me refería, o como puede suponer, por ejemplo, la agorafobia.
¿Puede relacionarse cualquiera de estas situaciones con otros problemas? Por ejemplo, en casos de fobia social nos viene a la mente los casos de estos jóvenes que se encierran en casa con el ordenador y que viven literalmente en Internet, sin relacionarse prácticamente con nadie. ¿En este caso también podría decirse que se solapa con una adicción a Internet o con otras cosas?
Bueno, hay dos cosas distintas. Vamos a ver, hay fóbicos sociales que pueden desarrollar unas estrategias para intentar superar esa situación, y algunas de esas estrategias pues son equivocadas. Por ejemplo, hay fóbicos sociales que lo que hacen es beber alcohol cuando una persona que tiene una fobia social, específicamente ante personas del sexo opuesto, se bebe varias copas porque eso le desinhibe y le hace, digamos, sentirse capaz de hacer y sobre todo de decir cosas que en condiciones normales no haría o diría. Entonces, esa sería una estrategia. En el caso de otro fóbico social, por ejemplo, que tiene dificultades para relacionarse cara a cara con las personas, pues claro, tiene una tendencia a poder abusar, por ejemplo, de las redes sociales, del WhatsApp, de Internet, porque he dicho antes que uno de los temores que tienen es el temor exagerado a las críticas, y eso viene acompañado además de un cambio fisiológico, que fundamentalmente, bueno, es el temblor y especialmente el rubor facial. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando una persona está delante de una pantalla, pues sabe que la otra persona no le está viendo. O no le está viendo cara a cara, me refiero. Claro. Con lo cual, los temores pues ya son menores, ya no tiene esa retroalimentación. Entonces hay personas que pueden desarrollar todo un mundo social, digital, por así decirlo, y perder el contacto, digamos, con la realidad. Esto es más habitual en personas que tienen esa fobia social, les puede llevar más fácilmente a ese tipo de situación y crear un mundo imaginario que tiene poco que ver con el mundo real. Entonces, por así decirlo, desde este punto de vista, la fobia social sería un factor de riesgo para personas que pueden presentar una adicción, digamos, a las redes sociales.
¿Y qué tipo de tratamiento se sigue para superar una fobia?
Bueno, hay que analizar realmente, primero hay que analizar el tipo de fobia y luego realmente el tipo de persona, porque a veces hay perfiles diferentes dentro de cada fobia. Pero en principio, digamos que el principio terapéutico fundamental que se utiliza en las fobias es la exposición a la persona a los objetos o situaciones temidas de una manera, digamos, progresiva y con una serie de indicaciones por parte del terapeuta. Quiero decir que si una persona tiene, pongamos por caso, un temor realmente a utilizar un transporte público, ¿no? Pues porque hay mucha gente, etcétera. Entonces, el tratamiento de exposición, lo que pasa es porque esta persona pueda acudir realmente a un transporte, pues a lo mejor para hacer una única parada, me refiero, de un trayecto corto de una parada a otra, a una hora del día en que no haya mucha gente, de tal forma que no se sienta, digamos, especialmente agobiado, y en las primeras sesiones, con una ayuda, que puede ser, por ejemplo, el que vaya con él o con ella, un coterapeuta, es decir, una persona no profesional, sino, por ejemplo, un amigo suyo, un hermano, algún colaborador, porque para muchas personas, cuando tiene una fobia, el hecho de sentirse acompañados contribuye realmente a superar este tipo de situación. Entonces, esta exposición gradual y progresiva, posteriormente, si es capaz de asumir eso, vamos complicando el tratamiento. Entonces, vamos haciendo que en lugar de ser una sesión, una parada, pues el trayecto sean de 2 o 3 paradas, por ejemplo, a una hora donde hay más personas, y a lo mejor haciendo pues que el que no tengan ya esa ayuda del terapeuta. Y eso de forma progresiva. En el caso de la ansiedad social, pues vamos estableciendo también objetivos que al principio sean sencillos y fáciles de conseguir, y luego vamos complicando, vamos haciendo más complejas ese tipo de tareas. ¿Y eso por qué? Porque el fóbico, cuando evita una situación, experimenta un alivio. Quiero decir que si yo veo un perro y me cruzo la acera de enfrente, veo un perro, me asusto, experimento incluso taquicardia. Si voy a la acera de enfrente, experimento de repente un alivio. Pero claro, ese alivio lo que hace es consolidar esa fobia, porque más adelante esto voy a utilizar ese tipo de estrategia porque sé que me va bien. Pero claro, en el fondo eso me está creando problemas en mi vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Que con exposiciones progresivas de tal y que el paciente tenga éxito, es decir, que no tenga un ataque de pánico, que no tenga una situación de malestar, porque le hemos marcado una tarea, como he dicho antes, progresiva, con ayuda inicialmente de un coterapeuta y en situaciones no especialmente estresantes, pues eso facilita el que la persona vaya adquiriendo seguridad en sí mismo. Es decir, que si yo soy capaz de enfrentarme al estímulo, aunque sea al estímulo fóbico, aunque sea en una tarea relativamente sencilla, pues probablemente podría ser capaz progresivamente de ir enfrentándome a tareas más complejas. Y eso es lo que básicamente se hace. Luego hay distintas variantes. Por ejemplo, en este momento pues se está estudiando también la posibilidad de llevar a cabo estos tratamientos por medio de técnicas de realidad virtual. Por ejemplo, en los casos en que nos encontramos de fobias en las que son difíciles de llevar a cabo la exposición, por ejemplo, en el tema del volar en avión.
Claro.
Pues claro, no podemos marcar estas tareas que estoy diciendo de, por ejemplo, una fobia a los transportes públicos, a los autobuses, no se puede programar de la misma manera cuando se trata de una fobia a volar en avión. Entonces, ¿de qué es lo que se hace muchas veces? Se recrean situaciones a través de la realidad virtual. Entonces, disponemos en este momento de una tecnología que nos permite que la persona pueda enfrentarse en la pantalla a ciertos estímulos, esté, digamos, durante un tiempo ante esos estímulos que le daban miedo, etcétera, y posteriormente, a raíz de superar esa situación en la pantalla, en situaciones que son relativamente similares a la vida real, entonces le marcan tareas luego en la vida real. Entonces, la tecnología, las nuevas tecnologías facilitan que esas labores de exposición se puedan programar de forma progresiva y controlada por el propio paciente.
El número de fobias parece que va en aumento porque cada vez se definen más y se les ponen más nombres extraños. Pero
sí.
¿Sería correcto decir que es que cada vez también hay más personas que las sufren?
Sí, vamos a ver. Las fobias en realidad son muy frecuentes en la población general, pero sin embargo se consulta relativamente poco por ellas. ¿Por qué? Porque las consultas habitualmente tienen que ver, me refiero a las consultas a los psicólogos clínicos o a los psiquiatras o a los centros de salud mental, tienen que ver fundamentalmente en la medida en que esas conductas crean dificultades en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas pues tienen una fobia, pongamos por caso, a volar en avión y lo que hacen es pues evitar volar en avión. Si por razones profesionales pueden hacerlo, pues entonces echan mano del coche, del tren, etcétera, ¿no? Digo, como distintas alternativas. Claro, otra cosa es que una persona viva en Baleares o que una persona por motivos profesionales tenga que desplazarse a distintos países en donde el uso del avión es un procedimiento, digamos, ineludible. Entonces, ahí sí esas personas consultan por ello. De todas maneras, las fobias más frecuentes son las fobias específicas. Esas que he señalado antes, la fobia a las alturas, a volar en avión, sí, a utilizar unos ascensores, a los insectos, a las tormentas, etcétera. Pero las que más se consultan son las que más dificultades crean en la vida cotidiana, que son en particular las fobias sociales. Pero claro, cuando una persona tiene una fobia social, no es la persona que no quiere tener relaciones sociales, porque eso es otra cosa distinta. Hablamos de las personas que, queriendo tener relaciones sociales, se muestran incapaces de poder hacerlo, por ese temor exagerado a las críticas negativas a que antes me refería. Entonces, por esto, como dificulta en la vida cotidiana, se crea, es un motivo frecuente de consulta. Y lo es también la agorafobia, porque he dicho que es ese conjunto de miedos a los lugares concurridos, pues que hacen muy difícil que una persona pueda hacerlo compatible con una vida de ocio o con una vida de trabajo, ¿no?
Evidentemente. Bueno, pues yo creo que la recomendación está ahí, ¿no? Que cuando algo que nos ocurre, que nos da un miedo irracional, limita nuestra vida, es momento de pedir ayuda.
Claro, y luego realmente sí es verdad que la vida cotidiana puede ir planteando otro tipo de fobias, pues qué sé yo, hay algunas personas que tienen una fobia pues a ciertas exploraciones médicas, por ejemplo, supongamos que tengan que una persona hacerse una resonancia magnética y que tenga que introducirle su cuerpo en una especie de túnel. Bueno, pues hay personas que tienen una fobia a ese tipo de situación. Normalmente no suele ser problemático, primero porque ya se están haciendo que la tecnología evite cada vez más el que no se sienta esa sensación de angostura, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Por otra parte, cuando hay una explicación, que eso es muy importante, de cuando uno se va a enfrentar a una situación, que tenga una explicación clara de cuánto tiempo va a durar, qué es lo que va a sentir, qué tiene que hacer si se encuentra mal, etcétera, pues son distintas estrategias que una persona pueda utilizar. Y tenemos también técnicas de relajación que una persona puede utilizar antes de enfrentarse a esa situación que le pueden deparar realmente un nivel de tranquilidad. Uh-huh. Eso en cualquier caso no suele ser tan problemático porque son experiencias únicas. Quiero decir que someterse a esa exploración lo va a hacer una persona en un momento determinado. Mientras que, en cambio, las fobias a las que me he referido antes, estamos refiriéndonos a estímulos a los que uno se enfrenta realmente en la vida cotidiana pues prácticamente todos los días, ¿no?
Sí, sí. Bueno, luego hay en pequeñas dosis, ¿verdad? A nadie le gusta quedarse encerrado en un ascensor y eso no significa que tengamos claustrofobia, ¿no?
En absoluto. Quiero decir, porque la sensación de agobio que una persona, o incluso también la sensación de agobio en un ascensor, sobre todo cuando ha habido una avería y una persona se sienta colgado, se encuentra colgado, de hecho, entre el segundo y tercer piso, y toca el botón de alarma y a lo mejor pues tardan 20 minutos en rescatarlos, es una situación de agobio muy desagradable. Pero habitualmente la mayor parte de las personas luego siguen utilizando el ascensor, sobre todo si viven en un quinto o en un sexto piso o tienen que trabajar en esa dirección. Lo mismo ocurre respecto a otro tipo de situaciones, ¿no? Pues ante un accidente terrible, como ha sido el accidente de avión de antes de ayer, ¿no? Realmente una experiencia terrible, pues ha habido muchas personas en ese momento que pueden llegar a cancelar el billete de avión que tienen.
Claro.
Pero si las personas lo necesitan, me refiero por motivos laborales, por motivos de que tienen familiares en países a los que son de difícil acceso, que no sea por vía del avión, etcétera, pues cuando pasan un periodo de tiempo, se recuperan realmente de ese temor y del impacto de la noticia, pues vuelven a retomar sus noticias porque son conscientes racionalmente de que sigue siendo un medio de transporte muy seguro.
Al final hay dos tipos de forma de afrontar el tema, o convirtiéndolo en una fobia o haciendo de tripas corazón.
Claro, pero haciendo de tripas corazón y sobre todo las explicaciones racionales ayudan mucho en este tipo de situación. Porque claro, una cosa es hacer de tripas corazón, que decir que si una persona ha salido de noche, está en un lugar solitario y le anda un susto una persona porque ha habido un intento de robo, un intento de agresión sexual, claro, ya no es cuestión de hacer de tripas corazón, sino es decir, esta situación de riesgo es objetiva, eso no es una fobia.
Claro.
O sea, quiero decir, es un miedo, es decir, que una persona ande en solitario en ciertas zonas de la ciudad en donde ha habido realmente pues un peligro, pues es un miedo real. Lo que quiero decir es que la mayor parte de las personas tenemos, por una parte, una capacidad de adaptación y de afrontamiento para superar situaciones difíciles, y no hay que llamar fobia a lo que es una incomodidad. Es decir, las personas que no tienen una fobia, cuando se encuentran que están haciendo, por ejemplo, que van a una piscina o a una playa un domingo de agosto, que hace buen tiempo, y van a la Concha, por así decirlo, por citar una playa pequeña donde hay mucha gente, pues seguro que no les gusta que estén con tanta gente y se encuentran incluso un poco incómodos. pero el beneficio de poder pasear al sol, de poder darse un baño, etcétera, les compensa de esa incomodidad que tienen. Y eso no es una fobia, por tanto.
Está claro. Bueno, pues creo que hemos aprendido ya mucho sobre las fobias. Muchísimas gracias, Enrique Etxeburua, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco. Ha sido muy interesante. Gracias.
De acuerdo, pues encantado de saludarles.